Unida. Somos una iglesia con cuatro localidades: Fishers, Westfield, Downtown, y nosotros aquí en Northeast, y los que nos están viendo en línea. Estamos en la semana 6 de nuestra serie y también finalizamos nuestra segunda semana de los 21 días de oración. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Cientos de personas a las 6 de la mañana, no solamente aquí, en todos los campos, y también a los que nos están viendo en línea. Es maravilloso ver lo que está pasando. Lo hacemos al principio del año, en enero, y también en agosto. Es como un segundo nuevo año. Estamos clamando por personas que están lejos de Dios, que no han conocido a Dios, y nunca he visto los 21 días de oración tan repleto como ha estado este año. Y las paredes las pueden ver llenas de personas que estamos orando por ellas. Recibí un mensaje, Alex, que estaban clamando por Alex, que estaba lejos. No había conocido a Dios y esta semana me enviaron un mensaje que Alex se convirtió y se bautizó. ¿No es maravilloso? Y vamos a tener en el última celebración del último día de oración y es una celebración porque ha sido los 21 días de oración que ha asistido más personas y lo vamos a hacer en el campus nuevo de Fishers. Y va a ser a las 10:30. Vamos a tener Dios en la mañana y después Chick-fil-A. ¿Esto no es maravilloso? Para completar el desayuno. Y lo voy a mantener informado. Y esto va a ser para celebrar el final de nuestros últimos 21 días. Va a ser a las 10:30 en el campus de Fishers, el último día de los 21 días de oración. Ok, vamos a entrar al mensaje. Hablamos de Nehemías, un hombre que Dios hizo algo extraordinario en un hombre ordinario. Él era un sirviente, un copero, y Dios lo promovió. Y esto puede pasar con cualquiera de nosotros. Y Dios me ha dado un nuevo mensaje a través de esto de Nehemías, y es cómo puedo manejar una promoción cuando me promueven de puesto. Y quiero que la semana de nuevo, la semana siguiente vamos a hablar de cómo manejar eso cuando te promueves. Dios promovió a Nehemías y lo hizo de un hombre sencillo, copero, a un ser que tenía mucho poder en donde él estaba, en su posición. Y había personas que querías destruir a Nehemías, Tobías, por ejemplo. Y vemos que Dios hizo cosas maravillosas, que reconstruyeron el templo en 52 semanas. Y no solo el templo, sino también el espíritu de las personas que estaban allí. Un renuevo de las almas. Y esas personas estaban en amargura porque se habían apartado de Dios. Y ellos, Nehemías lo ayudó para que volvieran al camino. Y después las personas ni podían, eran irreconocibles de lo que Dios hizo a través de Nehemías en esas personas. Y la semana pasada yo decía, si Nehemías solamente hubiera terminado solamente con el capítulo 12, pero eso no fue el caso. Hay un capítulo 13 que comienza que Nehemías se sentía, wow, misión cumplida. Y he reconstruido estas personas, no solo el templo. Y al final de los 12 años, él mantuvo su promesa con el rey de Persia. Y él retornó o regresó al rey de Persia. Y ahora él vuelve a Susa. a servir al rey como lo había prometido. En Nehemías 13:6 dice.
En esa época yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar.
¿Y qué pasó en ese tiempo? Las personas se alejó de Dios y Nehemías escuchó ese reporte de lo que estaba sucediendo y él le pidió al rey que le diera permiso. Y en Nehemías 13:7 dice.
Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios.
Tobías. Él permitió que el enemigo se infiltrara y estaba en donde estaba, en el centro del templo. Es horrible. El templo estaba abandonado y Nehemías estaba, ¿qué? No puedo creer. ¿Cómo esto pudo haber sucedido? Inmediatamente confrontó de líderes. Nehemías 13, 11 y 17.
Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué han sido descuidado el templo de Dios? De modo que confronté a los nobles de Judá, ¿por qué profanan el día del descanso de este modo tan perverso?
El templo estaba destruido, las personas no estaban ofrendando, los músicos se fueron, los levitas, porque no le estaban dando el dinero y se fueron a buscar otros trabajos. Y ellos estaban cautivos. Y entonces Nehemías estaba, ¿por qué? Porque ellos se apartaron de Dios y estaba escribiendo en su diario solo los hechos que estaban escuchando. Ocurriendo, estaba como si fuera pelando la cebolla. En Nehemías 13, 23, 24 dice.
Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá.
Y ellos se alejaron en sus lujurias, se alejaron del templo. Malaquías, en el capítulo 2, hablaban, los hombres estaban divorciando de las esposas y estaban detrás de mujeres extranjeras. Y esto rompió el corazón de Nehemías. Y había la mitad del pueblo ni siquiera hablaba el idioma, se habían alejado completamente de Dios. Y Nehemías estaba pensando, ¿cómo podemos reconstruir el templo y restaurar la vida de las personas? Y esto fue lo que ocurrió. Cuando ellos se alejaron de Dios, no querían ir a la iglesia y dejaron el templo a abandonar. Y nadie estaba poniendo atención a Dios. Nehemías estaba destruido en términos, él se sentía mal. ¿Cómo puede esto pasar? Nehemías 13, 25, 26 dice.
¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras.
Y cuando nos ponemos a ver esta historia, son personas que estuvieron en opresión, en abuso. Pero cuando vino Nehemías, lo llevó a un renuevo espiritual. Sus almas se renovaron. Nosotros sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia habla del cuerpo como la carne, y la carne tiene memoria. Cuando estamos con vergüenza, cuando tenemos miedo, todo esto está en el alma, y el alma dirige al cuerpo. Y eso, por ejemplo, trae consuelo a nuestro cuerpo, nos fortalece si nuestra alma está fuerte. Pero estas personas se dejaron seducir por el pecado y se apartaron de Dios. Y el enemigo se infiltró. Y en un lugar donde se supone que haya adoración, lo que estaba era un lugar donde todos estaban alejados de Dios. El Nuevo Testamento explica un poco mejor para enseñarnos mejor. En 2 Corintios 6, 14, 7.
No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo?
Ninguna armonía.
¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios, del Dios viviente.
¿Cómo? Dios no vive en edificios. Él quería vivir en las personas, no en un templo. Dios dice, ustedes son el templo. Pero Dios no puede estar en nuestro templo si tenemos el templo llenos de ídolos.
Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor.
Pero no puedo hacer esto si tenemos nuestro corazón lleno de ídolos.
No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Y es por esto.
Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios.
Esta es la idea. ¿Has visto cómo un templo puede ser destruido o dejar de ser consagrado? Y no es solo historia. Esto es lo que estamos viviendo en este mundo en el 2018. Y yo ni siquiera quiero hablar de esto. Yo sé que Dios creó Krispy Kreme, pero el diablo me tienta con Krispy Kreme y solo me quiero comer las 12 donas. Quiero perder 11 libras para poder escalar la montaña cuando estaba hace 2 semanas en Colorado. Pero es una lucha para mí. Le dije a mi doctor y el doctor me dijo, tú estás en el peso perfecto, es que eres pequeño. Es una lucha para mí. Y no es por la apariencia. Es porque no quiero desconsagrar el templo. Lo primero es la adicción. ¿Cuántos adictos hay en el templo? Claro, no hay nadie. Solamente 2 personas, incluyéndome a mí. Yo soy Darren, soy un adicto. La definición de adicto es cuando me gusta hacer y sigo haciendo algo que no quiero hacer. Y esto lo dijo Pablo. Pablo describía que era como estar en una prisión en tu propio cuerpo. Quiero hacer esto, pero mi cuerpo quiere hacer esto. Y él mismo dice, ¿qué hombre tan malo soy? ¿Quién me puede rescatar de este cuerpo de muerte? Y quizás pienses, yo no creo que sea adicto. Esto es un pequeño cuestionario, una pregunta. ¿Estás desarrollando tu vida alrededor de esto? ¿Tus amigos te han dado cuenta que tienes un problema? ¿O lo tienes en secreto que nadie en la iglesia lo puede saber? ¿O es algo que puedes renunciar por 6 días? Y piensas, no puedo. Por un día quizás, pero no por 6 días. Pues esto es adicción. Y esto es lo que Dios nos dice acerca de la adicción. Romanos 6, 12, 14.
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo.
La mente y el cuerpo siempre están diciendo lo que quieres hacer y te llevan a deseos carnales. Pero si le entregas tu alma a Dios, esto puede cambiar. Pero ¿qué tal si le entregas tu alma a Dios? Y cuando le entregas tu alma a Dios, tu cuerpo y tus emociones van a cambiar. Y el pecado no va a ser nuestro maestro o lo que nos domina. Cualquiera que sea tu señor en este momento, te domina lo que haces, tus acciones, tus emociones. Pero cuando te vuelves a tu señor, entonces esto va a cambiar. Y disculpen, no me disparen, porque siento que la iglesia ahora está un poco tensa por lo que estoy diciendo. No me disparen, pero lo que estoy diciendo es que no quiero lo que el Señor de mi cuerpo quiera hacer, sino nuestro Dios, quien es el Señor de señores. Déjenme ir más profundo. El libertinaje. Es como Sean Connery, libertinaje, cuando él lo dice. Debauchery, libertinaje. Me gusta cuando Sean Connery lo dice. Es una palabra que está en la Biblia. Es el exceso de indulgencias. Esto es libertinaje. Es hacer en exceso lo que nos place hacer. Y esto es lo que está dominando el mundo hoy en día. Lo que sientas por hacer, eso es lo que tú eres. Y esto es loco, es una teoría loca. Antes, cuando yo era joven, había por lo menos un sentido de lo que estaba bien o mal. Hoy en día es como, si crees que está bien, está bien. Si crees que está mal, para ti está mal. Hoy vivimos en un mundo. Si tú sientes que está bien para ti, entonces es bien porque eso es lo que tú eres. Y esto no está bien. Déjenme decirle a los estudiantes y a los que nos están viendo en líneas, jóvenes, tus sentimientos no son Dios. Dios es Dios. Mis sentimientos no te pueden decir quién tú eres. Dios te puede decir quién tú eres. Dios es que nos da la identidad. Yo, como pastor, no te puedo decir quién tú eres. Yo simplemente soy el pastor. Dios es que te da la identidad. Es una mentira que el mundo te está diciendo que lo que tú eres, lo que tus sentimientos te dicen que tú eres. Tú sabes que eso no es cierto, pero eso es lo que el mundo te está enseñando. Cuando ves a tus amigos consumiendo cosas indebidas como alcohol, que te hacen sentir ¡woohoo! Y miras y dices, wow, esto es de loco. Y terminan en la cárcel. Y es porque ellos han dejado que las. Y como dejar el pecado, esta excesiva indulgencias por hacer lo malo. Y la Biblia dice: no lo hagas. Efesios 5:18 dice.
Y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense más bien del espíritu.
No debes dejar que las indulgencias excesivas se apoderen de ti, el libertinaje. Debes ser llenos del espíritu. Cuando el espíritu está en ti, el espíritu te deja saber lo que está bien o lo que está mal. Es como un self-control, como que te puedes controlar, pero es por el espíritu. Pero el mundo está dejando que el libertinaje los domine. Lo otro es la inmoralidad sexual. Y es una palabra bíblica. En griego es una palabra, en inglés son dos. En griego es pornía. Pornografía, pero no solamente pornografía. En inglés significa pornografía, pero en griego significa todas las formas de actividad sexual fuera del matrimonio. Toda lujuria, pornografía, convivir sin estar casada. Y la Biblia es bastante clara en esto. La Biblia habla de que el matrimonio es un hombre y una mujer y ya. Y lo que dice el mundo es, oh, cada quien hace lo que quiera y este es mi problema o tu problema. Pero la Biblia dice no. Y nadie te ha explicado lo que pasa cuando no haces lo que dice la Biblia en Efesios 5:18.
¿No se dan cuenta que su cuerpo en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás.
Esto es Primera de Corintios 6, 15, 18, disculpa. La palabra en griego dice unirse permanentemente, como fundirse con una prostituta. Nunca.
Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella.
Estas son personas que se alejaron de Dios, que estaban prostituyendo el templo. Dios quiere vivir y habitar en nosotros, pero si nos alejamos, no va a habitar en nosotros si estamos llenos de pecado. El mundo te va a decir, oh, esto es solamente recreación, es el spring break o tiempo libre en primavera. Pero no, hay algo más profundo que esto, más espiritual. Y es que cuando te unes a una prostituta, cuando tienes sexo con una persona, esto se transmite todo. Y la Biblia vuelve atrás y cuando te unes, dice que se vuelven una sola carne. No es solamente físico, hay algo espiritual que se une y es permanente, así que tengan cuidado. Por ejemplo, Dios nos regaló el matrimonio. Dios no, y nos dio el matrimonio no solamente para placer, es para algo permanente. Y Dios lo diseñó con un propósito. Cuando tú estás en un matrimonio, tiene que ser saludable, contento. Tienes que ser feliz. Ay, pastor, no sé, pero no sé si lo puedo creer. Si es algo más que físico, escúchame, esto es serio. Simplemente escucha a una mujer que ha sido violada, Y ella, esta mujer te va a decir, va a ser más que físico. Y en el mundo que vivimos, una de cuatro mujeres han sido abusadas o violadas. Y esto es tan triste, todo lo que está pasando. Y estamos agradecidos de que las personas ahora están expresando y diciendo sus historias de lo que le han hecho. Algo tiene que cambiar. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Es que somos mejor o peor como sociedad? No. Uno de cada seis búsquedas en internet es para buscar pornografía. Esto es triste. 60% de los hombres americanos están viendo pornografía. Es triste. Yo simpatizo, pero déjame decir que yo no me sorprendo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Porque el enemigo se ha introducido y ahora estamos apartados de Dios. Es como un espíritu del anticristo. Y esto es lo que Nehemías decía. ¿No se recuerdan lo que Dios ha hecho? Dios mío. Nehemías decía, Dios mío, ayúdanos a reenfocarnos, a volver. Al minuto que te vuelves real con Dios y que vuelves tu mirada a Dios, Dios es tan bueno, tan bondadoso, que Él abre sus brazos y no solamente cubre nuestros pecados, sino que nos reclama como su propiedad. Y es por esto que Nehemías dijo, no voy a permitir que esto suceda. Nehemías tenía una pasión por Dios. Vamos a hacerlo de lo incorrecto correcto. Miren lo que él dijo, Nehemías 13, 30, 31.
Así que expulsé todo lo que fuera extranjero.
Nehemías tiró todo lo que era de Tobías en la calle y empezó a fumigar porque no quería nada de Tobías, nada, ni un rastro de Tobías. Y él limpió el mercado. Y Nehemías estaba limpiando todo, deshaciendo todo. Y él puso guardias en las puertas del templo. Y él dijo, si esas personas vienen en el Sabbath a tratar de vender, lo vamos a arrestar. Esto es tan emocionante. ¿Por qué hacer drogas si tienes la escritura? Es tan emocionante leer la escritura. Y él dijo, recuerden de esto en mi favor. Dios, necesitamos aprender de Nehemías esta pasión. No podemos permitir que esto sigue habitando en nuestras vidas. Así que, ¿qué debemos hacer? Primera de Tesalonicenses 4, 4, 5.
Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos.
Vamos a ser personas de honor, santos. Y eso es lo que debe ser un americano. Hombres y mujeres de Dios, personas correctas, santas, no siguiendo nuestros sentimientos como personas que no conocen de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer. Escriben, huye de esto, de lo que sea. No sé, no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a revelar qué es. Y voy a remover mi vida, me voy a mover de lo que me está haciendo apartar de Dios. Huye. No entretengas, no hagas. Y, por ejemplo, escríbele, ya se terminó. Y bloquea a esa persona. Y dile, si te dice, dile que tu pastor te dijo. Piensa hasta dónde te va a llegar, a llevar. O piensa en lo que has perdido por esto que te está apartando de Dios. Piensa en las relaciones que has roto por estar apartados. No vale la pena. Huye. Puedes bajar la aplicación de XBlock y darle el código a otra persona. En Primera de Corintios 6, 18, 20 dice.
Odian del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo.
El pecado puede destruir todo, puedes perder tus hijos, familias, amigos, va a destruir tu vida. Y Pablo lo dijo también.
¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Y este es el porqué. Y sé que hay muchos que están pensando, y dirás, oh, el pastor ya se está pasando, yo no voy a hacer nada de esto, yo voy a hacer lo que yo sienta. Para todos los que no son seguidores de Jesucristo, primero que nada, te doy la bienvenida, que estás aquí, eres bienvenido y por favor sigue viniendo. Esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo, no tienes que hacer todo esto. Pero los que hemos decidido que Cristo es el Señor, déjame decirte que has perdido el derecho de hacer lo que quieres hacer y debes hacer el derecho, lo que Dios quiere que hagas. Porque si no, vas a ir al infierno a pagar por esto y no vas a querer eso. El infierno es un lugar donde pagas por tus pecados, pero eso no es lo que Dios dice, Señor. Dios ofrece a que libremente, si venimos a Dios, Él nos perdona. Pero Dios solo nos pide una cosa, que pertenezcamos a Él. Dios te perdona, pero cuando Él te perdona, perteneces a Dios, a la sangre que fue derramada por ti en la cruz. Y no me rijo por lo que mis sentimientos quieran, sino por lo que Dios quiera. No hay un mandamiento que yo te doy que va a ser mal para ti. Es para tu restauración, para tu gozo. Pero necesitas confiar en mí. Y esto fue lo que hice. No estamos con nuestros pensamientos, sentimientos. Estamos para honrar a Dios con nuestro cuerpo. Lo segundo es que debemos guardar nuestra mente, nuestra alma. Y esto es lo que Nehemías sentía. Wow, puse una persona mala a cargo y dejó que el enemigo se infiltrara. Y el enemigo se infiltró y estaba en el centro de donde Dios se suponía que estaba. Y Nehemías limpió todo esto. Necesitamos guardar nuestra mente de las tentaciones. Yo lo escucho todo el tiempo. Déjenme decirle algo divertido. Estaba divertido y fue un pecado. Y fue el lenguaje. Todos mis amigos están ahí. Y fue, en verdad, bien divertido. Hay un videojuego y las personas que están viendo, que por ejemplo están haciendo algo chistoso, pero no es bueno, y simplemente digo, ah, me voy a reír porque ¿qué hace que me ría? No, no, eso no es lo que quiero. Entonces, déjeme decirle la historia. Tengo un perro que se llama Ginger. Él es tan pequeño. Es la alegría de nuestra casa hoy en día. Y él hace, cuando hace excremento, es tan pequeño. Es como que es tan pequeño. No tienes que. Es como súper fácil limpiar cuando él evacúa. Pero mi esposa, hace las mejores galletas de chocolate chip. Y mi esposa recogió una de esas poops. Eso no, no se debería decir en la iglesia. Y ella tomó una. Y ella pensaba que era de los chocolate chip de las galletas. Y la puso. Y es tan pequeña, ¿verdad? Ustedes se imaginan que ya lo usaran, porque es el chocolate chip es lo mismo que la de la galleta que ella usa. Y es súper pequeña, pero si se imaginan si usara esto tan pequeño en todas las galletas, eso es lo mismo que ocurre con el pecado, aunque sea algo pequeño. Va a ser Mateo 6, 22, 23.
Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad.
Romanos 8, 5.
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
Es por esto que me encanta este último punto. Dios no te dice no. Dios te dice, Dios te da algo mejor. Él tiene una visión mejor para ti. No necesita esto. Déjame darte una visión. Y esto es el tercer punto. Ve con todo por Dios. No solamente los domingos. Permite que Dios sea el centro de todos tus días, en tu trabajo, en tus negocios. Cuando tú encuentras tu propósito en Cristo, tienes una visión mayor en Cristo. La razón por la que no cometo adulterio no es porque Dios me dice que no, solamente, sino porque yo amo a mi esposa Lori. Porque cuando Dios te da algo mejor, ¿por qué vas a perder el tiempo en adulterio, en algo tan simple? Y es porque Dios me da una mejor visión. Con todo mi alma y mi cuerpo, mi mente, voy a servirte. Voy a seguirte con todo mi corazón. Y cuando haces eso, trata por 6 días y verás la diferencia. Y por eso es que tenemos el trayecto de crecimiento. Y es para que aprendas cómo Dios te creó. Y Dios te creó con un propósito. Una de las razones que Dios te creó es para cumplir su propósito aquí en la tierra. Yo soy un hombre con defectos, pero Dios me ha dado un propósito y esto me aleja del pecado. Por ejemplo, a mí me aleja el pecado, ustedes, mis hijos, mi esposa, porque quiero ser un ejemplo de un hombre de Dios para los que me ven. Y es un ejemplo que empezó generaciones antes. Y quiero vivir mi vida para Dios. Esta es mi visión. Y es una visión mejor que lo que te da el mundo. Yo te pido que por estos siguientes 6 días lo hagas. La última escritura, Romanos 6:13.
No dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios.
¿Puedes recibir un amén? Quiero algo mejor para ti. Quiero que seas libre. No dije esto para condenar a nadie. Es solo tiempo de reenfocarte. Pídele, Dios, ayúdame a reenfocar. Vamos a orar, a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos revele lo que Él quiere que hagamos. Señor, escudriña mi corazón. Por favor, mira lo que hay en mí que te desagrada y ayúdame. En el nombre de Jesús, en la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarte a decir sí a Dios, para arrepentirte de lo que estás haciendo, a dar la vuelta. Muchos de ustedes son cristianos, pero estás alejado de Dios siendo cristianos. Tienes algo que está afectando tu alma y es oscuridad. Permite que la luz de Dios entre a tu vida. Quizás seas un creyente, pero este mensaje te ha tocado. Y quizás piensa que necesitas reenfocarte. Si eres tú, haz esta oración conmigo. Señor, te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por dejarme llevar de mis emociones. Hoy me arrepiento y te invito, Jesucristo, a que seas el Señor de mi vida. Y ahora entrego mi vida a ti. Ayúdame, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Padre, oro por cada persona que haya hecho esta oración, que tú lo hagas libre, en el nombre de Jesús, amén.